Ahora es momento de presentarles la nota del día. Está con nosotros, enganchados, del otro lado. La figura del momento. Se ha llevado todos los premios de la audiencia en el streaming. Lo quiero presentar así nomás, el gordo Miguelito Granados. Miguel Granados. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido, ya pasó. ¿Cómo estás?
¿Me escuchan bien?
Yo te escucho muy bien. ¿Vos muy estás bien?
Hola, Miguel.
Estoy muy bien.
Miguel, querido, te sigo en Instagram.
Miguel, querido.
Hola, sigo en Instagram.
¿A dónde estás, Miguel? ¿Qué estás haciendo?
Estoy acá ya sentado donde voy a pasar el fin de semana.
Ah, bien.
¿Sentado?
Ahí.
Sentado y asentado. Sí, estoy acá. Y bueno, me armé todo acá el set para salir ahí en vivo. Che, muy lindo todo.
Bueno, escúchame, ¿cómo es tu rutina? Vos sabés que me interesaba eso. Vos me decías, el viernes voy a estar tranquilo, va a estar mejor. Vos los viernes te instalás directamente, te escapás y ya no volvés.
Sí, mi rutina en realidad en los días de semana es llevar a... Me despierto a las 7, un sí. Castigo total. y llevo a mi niña al cole. Y después de ahí... Estoy yendo al gimnasio, es una falacia. Y después ya me quedo, Olga queda al lado del gimnasio y entonces y ya me quedo ahí.
Bien.
¿Y cómo después viene la keto, brother? ¿La mantenés?
Ahí está. No pude, ya la solté.
Bien. ¿Y te trajo algún resultado, por lo menos, en el tiempo que duró?
Sí, me fue bien. Lo que pasa es que tampoco me voy a poner en gurú de la keto, ¿viste? Pero... No, claro. Pará que voy a mutear el WhatsApp. Ahí está. Pará, ¿me perdí o está? Sigo
no,
acá.
No,
ahí está.
Estamos acá. Sí, sí.
¿Cómo debe estar ese WhatsApp?
Sí. Pará, ahí está. Loco. Ahora sí. No, yo largué la keto, bro. El textual es...
Ya largué la keto.
Sí, el
la
pandita.
Keto,
es el
la
pandita que
tomaba
que
Maradona,
esto.
¿No?
Sí.
No, la había hecho un par de meses, bajé bastante y después ya como que dije, bueno, a ver, me voy a tomar un poquito de libertad y ahí en la libertad... Se descarriló, ¿viste cómo es?
Estaba el precipicio a la vuelta de la esquina y llegaste.
Igual que el gimnasio esté al lado del laburo, es importante, sí. Es interesante, o sea, ayuda a eso.
Sí, pero también tiene eso contraproducente, que es como tener una bici fija en tu casa o un toro mecánico que lo usaste una sola vez.
Claro.
Y fui un par de veces ahí, lo que pasa es que ahora estamos yendo todos, se armó como una troupe ahí de gente que se dio cuenta que tiene los 40 encima y quiere retroceder daño que ya no se puede reparar.
Sí. Lo que le hiciste a tu cuerpito de los 20 a los 40 es difícil de cambiarlo, ¿no?
Exacto. Igual el otro día me hizo un análisis de sangre y no lo podía creer. Incluso mi médico me dijo, tu cuerpo es muy bueno.
Resistió. Después de todo lo que le hiciste, anda. O sea, sí.
Sí, no, esperábamos un desastre. Y la verdad que...
Bien.
Sí, bien ahí, buena onda el chabón.
Che, bueno,
y los fines te escapás entonces, Miguel. Te vas para la casa... De fin
sí,
de semana
como
y te quedas
como
ahí.
Decir a Funes.
Sí.
Como decir a Funes y estamos acá y ahora ya me quedo acá hasta el domingo.
Bien. Y vos sabés que me quedé pensando en esto de la bici fija, el toro mecánico. Vos tenés una linda canchita de básquet armada, la mostraste en redes sociales un montón de veces. ¿La estás usando o poco?
Sí, ya la etapa de enamoramiento pasó a una etapa de convivencia.
Por eso te pregunto.
Juguete viejo.
Sí, nada, juguete viejo no, es hermosa, está ahí.
Está divina.
Y lo que pasa es que ya, viste, a medida que tus amigos, conocidos, con los que podés jugar y eso, crecen, viste, ya uno es papá, ya vida social por un año, nada. Después venir acá y no es tan fácil, viste, pero sí, tiro ahí un poquito. Ahora estoy con, viste, enero, vos me conocés, me viste pasar por todas las pasiones.
Sí, tuvo muchas.
Eso de que no se puede cambiar de pasión es mentira.
Tuvo 700, Miguel.
Sí. Planché la miente. Y bueno, ahora estoy con la pasión de las motos, negrito.
Ah, sí, te vi. ¿Qué onda? ¿Por qué?
Harley,
¿por qué
la Harley? Universo Harley.
¿En qué te metiste? ¿Por qué?
Y pues tiene una de los fierros, negro, viste, cómo es. No, porque me gustó y ahí...
Pero fue antes de lo de los cortes adentro del estudio de Olga, o sea, ya venías ahí.
Sí, igual la gente... Olga es una planta baja, que era un local de una bicicletería, que fuimos y le dijimos, muchachos, se tienen que ir de aquí ahora mismo.
Sí, alquilaba, sí.
Sí, y bueno, se fueron, bla, 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 todo bien, buena onda. Y cuando los vecinos... Arriba, en el primer piso de Olga, hay una empresa de energías renovables, suponte, donde sí. Son todos unos... Le ajusta la corbata todo mal. Y entra uno con una moto en planta baja y el CEO que está en una call con Dubai le agarran...
Le vibra todo, ¿no? Le vibra la tablet, le vibra el iPad.
Sí, le vibra toda la
le camarita. Vibra todo el iPad, ¿eh?
Pobre hombre.
Todo le vibra. Y bueno, entonces los días que va a haber quilombo, ya tenemos una estrategia, le decimos a los empleados del jefe que las reuniones se las pongan a otro lado, ya cometeamos unas cometas, ¿viste?
Ah, vos sabés que, Miguel, el otro día vi lo del Redondo 2D, ¿no? Lo que hicieron el miércoles con los redonditos de ricota, que fue una locura. Y me puse a pensar, digo, ¿tienen que avisarle a la Muni esas cosas? ¿Tienen que avisarle a
Franquito Macri?
A Franco no, Jorge Macri.
Ah, Jorge Blackri, Macri.
Blackri.
Blackri. Sí, sí, claro. Es Macri negro para
Franco era el tío de Jorge.
Franco, ok.
Sí. Claro, exacto. Buena pregunta. Pregunta de productor, de nerd.
¿No? Sí, mal.
De gordo noticias, sí, pero sí, me interesó. Sí, vos sabés que vi la calle cortada y dije,
Pero hubo vallas el otro día. Sí. Había vallas, o sea, había algo armado.
Pero las vallas fueron para Olga, para la calle no.
Sí. Las pusimos nosotros, las vallas. Sí, las vallas eran para los vidrios y eso, para un poco de orden. Igual la gente re buena onda, la gente. Para los que son ricoteros de verdad, tipo nivel falopa, Olga es para niñas.
Sí, claro.
Che,
Miguel. Bueno, fue para así, ¿no? Pero digo, como diciendo, es para niñitas que van con su lonchera, ¿viste?
Jardín de infantes, sí. Patricio Rey y
había unos mutantes igual, ¿eh? Había unos mutantes.
Hay de todo.
Sí, había unos par que estaban un poquito estimulados, pero... Pero nada, no, pero estuvo bueno.
Yo quiero saber de dónde salen todas esas ideas, porque entiendo que ya te diste tremendos lujos. Haber entrevistado a Messi, yo creo que de ahí para abajo, qué sé yo, no sé, ¿tenés algún lujo que te hayas querido dar y que no hayas podido?
Mirá qué casualidad, Negrito. 726 personas, 726. Paraguay, 726.
Es verdad, amigo. Boludo, tu casa. Sí.
Dios está en los detalles, ¿eh? Dios está en los detalles.
Para que no saben. ¡No! Ahí nació Miguel. Paraguay, vos. 726. Es enfrente de donde vivo yo ahora.
Sí.
El departamento.
En Abarrote, bro.
Pegado. Pegado.
El al lado,
sí,
claro.
Wow.
Claro.
El al lado, el famoso. Sí. Porque fue famoso.
Iba un profesor debajo ahí.
No sé si sabías.
¿Ahí?
Sí. Voló una baldosa de la terraza.
Ah, bueno.
Ah, oh, ¿el del piso 10?
Sí, de allá arriba, sí.
Vecino salvaje.
Está re bloquito ese.
No saben quién fue igual. Claro. No culpemos a nadie todavía.
Miguel sabe quién es.
No, hay varios.
Me encanta porque Miguel es como todos ustedes, no me da pelota. Acá los chicos no me dan pelota.
Me dejé la tuya. No sean machirulos ahí.
Por favor.
Ya
se acostumbró. Tu pregunta era, ¿quién se le ocurre? No, en realidad una vez empezamos a tocar, suponete, un día pintó, nos ponemos a tocar unos temas de Cerati, alguna cosa así, y dice, che, boludo, está bueno para hacer un día especial todo Cerati, porque por ahí se va a poner a escuchar música, y bueno, viste, y pintó. Entonces hicimos el de Cerati, y después el de Cerati era obvio, porque hablando con Twitty, que era el productor de Cerati, de Gustavo de toda la vida,
claro.
Le preguntamos por la pica esa conceptual de Redondo Soda. Y ahí empezaron, che, y el redondo, tiene que hacer un redondo. Bueno, armamos el redondo. Y bueno, y aparte está bueno porque yo cuando vino, vos imaginate que a mí yo curto otra música. A mí los redondos es demasiado de rudo para mí. Yo escucho a Goldín, escucho yo.
Che, Miguel, te entró la bala de la música de departamento, ¿no?
Sí, ahora lo hablamos.
Duele esa.
Y cuando llegó Baglietto a cantar Jijiji, que yo llegué.
Eso hermoso, fue tremendo.
Hermoso.
Estaba Baglietto, boludo, en el café enfrente. Dentro yo lo veo a Baglietto ahí, boludo, que había ido 2 horas antes. No me podía creer.
A mí me encanta que le metas el plus rosarino, que no te olvides de eso y que siempre tengas presente a Rosario. Siempre.
Gracias. No, y me agarró mucho ahora también, porque como es mío y nada, y siempre, y hay gente de Rosario, y yo laburo también ahí con Sport 78 y todo eso. Y
cachín, bueno, adentro, sí. Juegue.
No,
pasó,
pero me
parece que. Lo conocemos, sí,
son como que. Entonces, sí, siempre, aparte, es muy loco porque todas las veces, la última vez que nombré locales de allá, al otro día aparecieron, por ejemplo, Sándwiches de Miga, los dos más conocidos.
Sí.
A mano cocina, al otro día cayeron de Rosario con un paquete.
Nos enteramos.
Llamaste a otro ahí del centro que vende un montón de pavadas. Sí. Me llamaron preguntándome dónde te podían mandar las cosas. No
el
sé
de
si
los picnics.
Sí,
el pequeño soldado. Exacto, el pequeño soldado.
Ese, el pequeño
soldado.
Mandaron de todo, me dijeron. Marcelo, te mandaron algo.
Sí, me mandaron un navajón tremendo.
Ah, porque vos habías preguntado lo de la Victorinox, eso era. Estaba preguntando eso. Sí.
Y bueno, y después pintó, y bueno, y lo bueno que como que una vez que es un efecto así que sale una y por ahí ese día fue Lebón, entonces después se enteró Aznar y se suma al segundo, y después ve que ahí hay una movidita que están yendo y es como una cosa. Y ahora cerramos para, hoy anunciamos, que esto ya no lo puedo creer porque es como demasiado para mí, vamos a hacer el de Spinetta en el Colón.
Hermoso, wow. Tremendo.
Qué lindo.
Tremendo.
Hermoso, hermoso.
Y bueno, estamos en esa, estamos ahí medio en las nubes.
Muy bueno también este mambo, perdón, de juntar el stream con artistas de rock nacional, que capaz, viste, el stream tiene esta onda de que se relaciona mucho con los jóvenes, con con esa movida, y de repente se fusiona con músicos de la música nacional más clásicos, por así decirlo.
Exacto, sí, como que toda esa pata radial televisiva nosotros la tenemos también, porque el stream como stream puro es tipo Coscu, Momo,
claro,
todo en el
claro.
Goncho Banza, ¿viste? Eso, Camarita. Y bueno, y después esto en realidad es solamente el canal, que es YouTube, como ustedes, pero también esto podría ser un programa de tele, ¿viste? Tiene un lindo lugar, se ve bien, o sea.
Sí.
Bueno, vos sabés que eso te iba a decir, que Migue siempre jode con que Olga tiene un poco la esencia de Telefe, y me parece que hoy, por cómo están las cosas, el streaming está mutando más a tele que a radio. O sea, creo que nació como radio y está yendo más a tele. ¿Te imaginás produciendo de repente, no sé, ficción para el canal o cuestiones de ese estilo?
Sí, me encantaría. Sí, de hecho, ahora, por ejemplo, vamos a hacer... yo hacía un podcast que se llamaba La Cruda, que era solo de audio, y ahora lo vamos a hacer ahí para episodios ahí en el canal de YouTube, ¿viste?
Claro.
Y bueno, eso, estamos ahí, estamos probando, ¿viste? Probamos, viene uno, viene otro, uno nos gusta, entonces le decimos, che, te gustaría quedarte fijo, ¿viste? Estamos armando sobre la marcha, que desprolijo, pero al ser stream, ¿viste? Te levantás, te vas a mear, no, ustedes ponen temas, pero nosotros tenemos 3 horas en vivo seguidos, sin tema, sin nada.
Sin nada, sin absolutamente nada, ahí, crudo
no,
mal.
Me levanto, me voy a fumar un pucho y dejo la silla vacía, porque ¿qué querés? De 3 horas parece un trabajo, si no.
Yo trabajar no, dijiste vos.
No, igual, espérate, ahí justo, mirá, me diste el pie para una pregunta que te quería hacer. Vos siempre jodés con lo del laburo, de que no te gusta trabajar y qué sé yo, pero después las pruebas nos demuestran que sos uno de los tipos que le mete como un toro, digamos. O sea, venís de proyecto tras proyecto, y cuando acá el Abu te pregunta por la rutina, digo, el día de Migue Granados uno se lo imagina como un día muy apretado, lejos de la figura de un vago comiendo chisito, nada que ver.
No, bueno, sí, yo que hubiese querido mantener eso, digamos, es como mi filosofía, el ocio, pero bueno, sí, la verdad que si querés hacer cosas y después te das cuenta que estás arriba de una rueda que aparte te gusta porque estás haciendo cosas que te están garpando encima por cantar un tema con Baglietto, ¿viste? Como un truco que no se aviven, ¿viste?
Y sí,
después, bueno, es laburar, porque capaz que a las 9 de la noche te mando un mensaje, che, se cayó el invitado mañana, ¿podés llamar a Barassi a ver si puede venir? Y está laburando a esa hora, pero también es una realidad que nosotros nos damos cuenta al aire también, cuando hablamos desde nuestro punto de vista, no genera nada de empatía, esa palabra de moda, por el hecho de que laburar, ¿viste? Cuando laburan posta...
Sí, claro.
Es otra cosa. Nadie va a ponerse en tus zapatos porque, ay, no, vos no sabés. Tuve que a las 9 de la noche tuve que llamar a Barassi para que venga mañana a laburar, es otra cosa.
No, eso
ni. Pero bueno.
Vos sabés que cuando te tomaste los 2 meses y medio de verano, que obviamente te debes haber plantado vos para que eso haya sucedido así, y me imagino a los Chela diciéndote, venía a laburar gordo, y vos diciéndole, no voy. Ahí hay también una filosofía de esto que decías del ocio, pero en definitiva también vos entendés los tiempos de la tele. Venís de ahí. ¿Sirve cortar y no hacerlo de continuado? ¿Sirven esos 2 meses y medio para volver a arrancar?
Y la verdad que, por ejemplo, el programa, mi programa terminó, porque yo cuando hablé con los chicos le dije, mira, yo el verano, digamos, yo como que mi objetivo en mi vida era mi casa.
Sí, claro.
Y yo tengo, gracias a Dios y a la suerte y a todo lo que quieran, yo tengo mi casa, entonces yo medio como que ya... dijo, bueno, ahora quiero disfrutar, verano quiero estar acá, una vez que tengo pileta hace un año, 40 años, me salió el truco,
sí.
Me va a laburar en enero y febrero, bueno. Pero, por ejemplo, el programa de la mañana que siguió, que es el de Nati J, se recontra consolidó por haber laburado en el verano, claro. Y el nuestro perdió gimnasia, perdió, la verdad que a nivel vida es lindo. Pero
claro, después llega el otro y lo tenés entrenado 3 meses.
Sí.
Claro, no querían que yo corte, pero bueno, es lo que habíamos arreglado y... y tuve que ser mi propio jefe para poder tomarme 3 meses.
Te pregunto por Lucas Friedman, que arrancó de solo productor, de repente se sentó al lado tuyo en la mesa y se quedó. Obviamente es un talentoso, es un animal y también es el que te maneja los tiempos y la vida un poco ahí al aire, se nota y mucho. Pero después también rota mucho la mujer, Sofi no se terminó de consolidar. ¿Cómo están con eso? ¿Qué van a hacer?
Sofi nos encantaba, es re artista la piba, ¿viste? Nosotros también pensamos el programa como que cada uno tenga un rol y lo que nos gustaba de Sofi era que justamente era una piba que vos la veías toda re hegemónica y toda re dulce, toda re Disney y en realidad era una piba re barrio divina que era una rea que...
Me siento re identificada.
Sí, por eso, tipo.
Así
como
que Miguel, no.
Sí, una piba.
Elu fija en Olga, el hashtag. Elu fija en Olga.
Ahí pero te flaca, se ve. Hace una semana que estamos acá.
Ah, no, bueno, qué sé yo. Claro.
Se quería la mierda.
Una siempre evalúa. ¿No?
Entonces ahí viene una, invitamos por ejemplo a Jime Barón, a Jime Acardi el año pasado, sí. Que es una gente que nos casó al vuelo. Y después ahora, por ejemplo, vino Tefi, que es inutilísima, así las conocen ahí las redes. Sí,
yo la vi y me encantó.
Tefi la rompe.
Sí, la
mal,
rompe.
Me encantó.
Sí. Es lo más. Y después, bueno, pero en eso de ir probando, viste, se va encontrando.
Sí.
Y nada, el programa ya es Lucas y yo, y después todos los días viene uno distinto. Pero bueno, estamos todo el tiempo pensando cosas para hacer dentro de lo que se puede, y eso es lo que también te mantiene divertido, porque si no, un embole.
La verdad que sí. Che, tengo mensajes de la gente porque puse una cajita en Instagram, si me querés seguir. No, mentira. Escuchá, ella no paraba. Andrés me puso una consigna. No cholulés.
Nada más. Lo único
y
que
yo
digo,
dije, sí. No, voy a hacer todo lo contrario que me diga Andrés.
Sí.
No, bueno, la gente quiere saber a qué huele la casa de Messi.
Vos sabés que yo cuando me pongo nervioso se me tapa la nariz.
Ay, sí.
Es verdad. Y yo estaba por entrar por hacer la nota. Y ahí era el momento en el cual yo me pego 2 raquetazos de Dexalergin.
Claro.
Chao.
Y no lo tenía.
Ah.
Entonces estaba con la... Realmente, cuando yo estoy nervioso, tengo que hacer algo que estoy cagado, me da viajar en avión, rendir un final.
Bueno, en algún momento.
Loco, hacer un teatro Colón es medio rendir un final.
Es mucho peor, olvídate. Sí.
No, no es peor. Pero aparte, Mapo ya sabe que la gente que está ahí ya te quiere. No es que tenés que ir a desafiar a nada. Claro. Pero, y no, la casa me encantó la heladera, que estaba muy ordenadita y aparte cuando él me dio gaseosita, hasta ahí yo la chusmeé.
Ah, ¿la miraste adentro? ¿Tenía algo raro
No, estuvimos charlando un rato antes, pues nosotros cuando estábamos yendo, imagínate ya, con Luca nos reímos porque la frase que nunca más en la vida vamos a tener que decir y que solamente un 0,001 alguna vez dijo, que es decir en la guardia del barrio, we are going to the Messi's house.
Hermoso. ¿Lo tenés grabado eso? ¿Lo grabaron ese momento?
No, eso estábamos en el auto, yo estaba atrás cagándome encima.
La seguridad del Kentucky ahí, la seguridad de las seguritas del Kentucky.
¿Te revisaron el baúl?
Y a eso huele la casa de Messi, al cagazo que yo tenía.
Sí.
Y revisaron el baúl, había un fiscal muerto ahí en el baúl que los dejaron pasar.
Quedó en la puerta ese.
¿Y le tuviste que usar el baño?
Sí, fui al baño. Ah. Fui.
¿Uno o dos?
No, me muero. No.
¿Para tiene inodoro Messi allá?
Sí, claro. No, bien.
No, cagan
en
un balde.
Bien.
Cagan un balde.
¿No le abriste el espejo a ver qué tenía ahí atrás? ¿Viste que las casas que tienen triple vidrio, le abrís de ahí el botiquín a ver con qué guarda?
No chumé nada. Solamente que estábamos nerviosos porque temíamos que nos golpea una energía y esa energía es una construcción absolutamente social porque apareció el chabón en pata y nos abrió la puerta y nos bajó todo. Y nos charlamos un rato y después la grabamos la nota. Y primero grabamos lo de la venta del besito. Y ya cuando vi que el loco se prendió a esa, después dije, bueno, acá vamos con Tuti. Así que fue una muy linda experiencia.
Genial. Che, Miguel, te saco un segundito de lo de Messi. Sí. Yo tengo una frase tuya que decís que la casa te la hiciste con humor y por Gustavo Paván también. Como que se lo debes a ellos dos, la risa de la gente y a Paván.
Una es en broma.
¿Eh?
Una es irónicamente y en joda, como si yo fuese una estrella, lo digo en broma, tipo, cada ladrillo es la risa de un argentino.
No, totalmente. No, pero digo, ¿cómo construiste también tu figura alrededor de la risa? Te quería preguntar, ¿qué es lo que te hace reír a vos hoy, viste? Porque sé que no curtís mucho la onda yankee, de los stand-up, de los comediantes así más clásicos. ¿Te gusta algo más nacional y popular de repente?
Sí. No, como no, me pasa con las cosas en inglés, lamentablemente me estoy perdiendo de cosas re lindas, como por ejemplo, no sé, Friends o cosas que, uh-huh. o los comediantes stand-uperos, porque como yo no entiendo bien inglés, yo soy un gran mamador del obsecuente de la cultura yankee, pero no sé pedir nada más que claro. Dame otra hamburguesa.
Claro. El triple de básquet es universal, no hace falta entenderlo.
Claro.
Sí.
Entonces, ¿qué era?
Ah, no, ¿qué te hace reír hoy? Sí. ¿Qué te hace reír hoy?
Vos ves un sketch de Capusotto y vos te das cuenta cómo está hablando, o vos ves a Franchella que está diciendo, es una nena, sí, y imagínate que yo, como no entiendo el modismo, la forma de hablar, yo leo, es una nena. Entonces no entiendo, ¿entendés? ¿Me explico?
Sí, absolutamente.
La gracia de cómo hablan y todo eso, yo no sé si Brad Pitt es buen actor, solamente sé que es hermoso.
Ahí está.
Porque no entiendo, no le entiendo si habla bien, no, entonces me estoy perdiendo un montón de eso. Y por eso me gusta más también la música en español y,
claro.
Y al margen que tenemos una de las mejores músicas del mundo, eso si fuese una cagada, bueno, pero... Entonces no, me gustan los de acá, qué sé yo, Capusotto, me hace reír mucha gente, no sé, Quintín Palma me hace cagar de risa, qué sé yo, Garabal, de ahí de Olga, Toto Kirchner, por ejemplo, está en un gran momento.
No, Toto Kirchner la está rompiendo.
Bueno, es buenísimo.
Yayo.
Buenísimo.
Bueno, Yayo ni hablar, no de eso.
Yayo es por lejos la persona.
Yayo creo que es en mi 100.
Yayo es la persona, creo que por lejos te ha hecho reír, al menos te he visto llorar de risa con Yayo diciendo hola.
Sí, obvio, pero y aparte ahora como que se pasó al bando de que ahora ya lo gracioso es él, sí. Ya con su risa devaluada, ¿viste? Sí. Con su seriedad devaluada.
Sí.
Y bueno, nada, pero sí, me gustan las cosas como que entiendo, también me gustan algunos recursos como tipo repetir mucho lo mismo, hasta el hartazgo.
Miguel, ¿qué extrañas de Rosario? No lo clásico, no tus amigos, obviamente, o estar acá.
Capaz que no lo extrañe, igual.
Digo, ¿qué extrañas del día a día de Rosario? Sí, algo debe extrañar, de algo de Morphy, de alguna algún lugar, algo que hacías. ¿Qué extrañas de acá?
Fuera de las personas, digo, sí, mi rutina, y yo como que para mí lo que te queda marcado, lo que te forma es entre los 0 y los 16.
Sí.
Después, bueno, ya el sistema operativo está instalado y después, bueno, lo va a tener nuevas aplicaciones a medida que viajás, que vives en otro lado, que te mudás. Pero yo me forjé ahí, digamos, mi forma de ser o mi... Yo soy la misma mierda que estaba ahí, digamos.
Sí.
Y sí, siempre tengo, por eso tengo tanto presente siempre cuando nombro lugares y locales, porque nada, yo curtí ahí el centro y era llegar de colegio y estar ahí enfrente en Dolby, ahí jugando el Contra.
Sí, no está más Dolby, lamentablemente, pero sí.
¿Murió Dolby?
Sí, no está más.
No me la digas, ¿qué hay ahora?
No, hay una florería ahí al lado.
¿El ciber que está enfrente?
Claro, el ciber de enfrente de la casa de él era Dolby. Te echaron varias veces del ciber, Miguel.
Sí, pero ahí al lado hay una florería de Ceci y al lado la panadería.
Claro, la panadería y después hay una casa de telas abajo de mi edificio. Mira, ahí debe haber sido Dolby, si no me equivoco.
Pero no, lo que extraño eso, tengo hasta el olor, o sea, para mí el olor cuando está llegando el verano es Rosario, es estar yendo a rendir en diciembre.
Claro.
¿Cuántas veces te tocó, no?
Por eso te digo, para mí el fresquito a la mañana, cuando hace calor feo en diciembre, pero a la mañana a las 7 está hermoso.
Sí.
Ese fresquito es yendo a rendir en diciembre. Para mí,
Santiago y San Juan, cuando uno tocaba.
Sí, a Moreno y Tucumán.
Sí, Moreno y Tucumán, claro.
Che, ¿y recuerdos del Paseo del Siglo te quedaron? Porque vivías adentro del Shopping del Siglo, por ejemplo, ¿no? ¿Te quedó algo que vos digas, extraño algo de eso?
Comer de los arriba, en progress.
Estaba, no sé, la panchería arriba. Algo de eso que vos digas.
¿Murió esa panchería también?
No, está todavía.
El otro día hablamos de
la
eso.
Que murió Francisco, ¿te acordás de Francisco?
Esa la que te digo.
Esa la quedó, sí. No.
La que tenía el primer cheddar así.
Sí.
No.
Pancho para los amigos.
Funcionó a roticería.
Gran eslogan, Pancho para los amigos.
Pancho para los amigos,
espectacular.
Y enfrente, la que estaba en Roca, entre Santa Fe y La Cortada, tenía Francisco, y enfrente Billy Lomito.
Claro, Billy Lomito y Francisco. Claro. Enfrente. Ahora hay una roticería donde estaba Billy Lomito.
De acuerdo, bueno, pero
ha cambiado el barrio.
Todo ese circuito San José, Peatonal Córdoba, Moreno y Tucumán, Plaza Pringle, que yo curtí Plaza Pringle. Yo ranchaba ahí.
Flogger.
Somos de la Pringles, papá. Somos de la Pringles, vieja.
Ahora vos sabés que están haciendo mucho freestyle en la Pringles. Por ahí, martes 11:30 de la noche, se escucha. Y salgo al balcón y están los pibitos ahí.
Pero aparte ya con ampli y todo.
No fuiste.
No,
vos no llegaste.
No, yo no llegué. Pasé por otras, pero esa gracia a Dios no la tuve. El negrito la rolinga de los.
Nació rolinga. ¿Sabes
qué? Me corté el flequillo de nuevo, Miguel. Y
se tatúa la lengua.
Sí, tengo la lengua.
Sí,
también.
se tatúa la lengua.
Me dicen, que te corté el flequillo. Viste que ahora cortarse el flequillo no sé qué quiere decir, pero te bardean.
Y bueno. Como medio palermitano progre.
Hace 25 años tengo flequillo, pero bueno, qué sé yo. Escucha, Miguel. Vos sabés que el otro día leí una nota a los Chela, volviendo al tema laboral, que me causó mucha gracia porque te pinta de cuerpo entero una respuesta de Luis que dice que cuando te insisten mucho te vas del grupo y los amenazás. Es como que cuando te insisten con algún nombre o alguna persona que se pueda sumar. ¿Cómo es la relación? ¿Cuál es la relación laboral con ellos? ¿Qué estás haciendo con ellos?
Nada, está buenísimo. Yo en realidad, ellos son dos grandes productores que son pendejos, pero en realidad yo los miro como más grandes que yo.
Claro.
Por su estilo, su forma, su formalidad, su ropa, por todo, tienen mucha presencia. Y son pibes de raza productor, porque su papá era productor de Susana.
Claro.
Y o sea, muy arriba como productor a nivel nacional.
Son aristocracia nacional. Mal, ¿eh?
Sí.
No, pero no es que sean de ellos, sino de que como productores son buenos, son guerreros, sucios y limpios. Y yo cuando nos armamos le digo, mirá, mi rol acá es que yo, lo único que te pido es, yo quiero decidir quién está. O sea, ser el patobica de la puerta de Planet.
¡Ah, qué lindo!
Planet. Sonic, para los más chicos,
Sonic,
¿no?
Sonic.
De Archie, vos, ahí los viernes.
Sí, Roca. La Roca era también, Archie y La Roca, sí.
Y bueno, y entonces, quién sí, quién no, como que la filosofía Olga, que era como el nombre era una boluda que se me ocurrió a mí, claro. Tenemos colores parecidos acá con Boeing.
Sí, bastante, sí. Verdad.
Teléfono para el diseño.
Pero es el logo de Boeing, es previo a Olga, ¿eh?
Ya sé.
No robamos nada.
Ya, boludo.
En todo caso, ustedes nos robaron a nosotros.
Claro, viejo. Obvio. Voy a denunciarlos.
De hecho, el que nos hizo la escenografía, nosotros creo que hizo la escenografía de ahí.
Hay un aire,
la maderita,
de los de Disney, son los arquitectos de Disney World.
Sí. Un veterano ahí que labura lindo.
Sí.
Bueno,
sí.
Al margen. Y era como que yo decidía quién estaba, quién no, como más o menos los equipos, quién era Olga. Entonces la frase, no, este para mí es cero Olga, ¿viste? Entonces jodemos con eso y
cero argumento entonces, o sea, es cero Olga para vos y punto, así.
No, porque tiene argumento y lo tenés que te dar cuenta solo. Homero es re Olga.
Claro, sí. Nació para eso, de hecho.
Es re Olga, boludo. Toto es re contra Olga. Claro. Lucas también. O sea, tiene como un sentido. Sí. Frente, por ejemplo, no es tan Olga.
Claro. ¿Y por qué lo sumaron? ¿Por qué pasó la puerta?
No, porque es re buen conductor.
Claro.
Entonces, Betular no es tan Olga, pero por eso también esa cosa es como que
pero
está
Betular
buena.
Está para mutando nivelar. A Olga. Claro, Betular pero ahí está mutando
y lo van
a
llevando,
Olga.
Sí.
Bueno, el Goni es el más. Es como George Harrison de los Beatles, ¿no? Él es el más Olga de los Olga.
Sí, pero y Betular yo no lo puedo creer porque Betular es un chabón que yo no conocía de curtirlo. Y el loco es, obviamente, uno lo prejuzga. ¿Por qué? Porque vamos a decir la verdad. ¿Vos qué pensás? ¿Que es un puto cheto mala onda?
Que hace,
es un
que hace pastelero, postres, claro. Sí.
Claro, un aburguesado, todo así. Y el loco habita universos que no se pueden creer, customiza motos.
No, el tatuaje del Diego es increíble, lo del tatuaje de Diego, bueno, es espectacular.
Eso, sí. Y ahora está con la frase del bananero, está todo el día diciendo, ¡Sapi! Y vos, sin nada que ver con vos. Nada que ver con
ese flaco, claro, sí.
Y eso es lo gracioso del loco, que es increíble y es muy divertido y además cocina, no sabe lo que, cuando cocina estamos todos. Y eso es lo que está bueno para mí. Es lo que pasó con Sofi, que es lo que vos pensabas que era una piba Disney y al final era una guachina recopada.
Del sur, que se vino a Buenos Aires y la tenía re clara, claro.
Claro.
Che, y ahí dice en esa misma respuesta, Chela, que lo de la Negra Bernache es todo tuyo. Obviamente vos la admirás a la Negra, además de ser tu amiga, calculo yo, a esta altura. ¿Cómo fue que la llamaste y te dijo que sí? Porque es raro, ¿no?
No, cuando empezamos... Nanera me escribió, che, boludo, qué bueno lo que están armando, me re gustaría, ¿cómo la ves? Ella me escribió primero, uh-huh. Y boludo, a mí me encantaría, pero el primer año estábamos recién armando todo y viste y poniéndonos de pie, había solo dos programas. Y después cuando pintó abrir un poco el juego, bueno, la llamé y nada, y se recopó, pero porque también hay algo que... Pará que toso.
Sí, tosé tranquilo.
Miguel, tosamos todos ahora tosiendo. También.
Vos sabés que acaba de hacer algo fantástico, que es que muteó y tosió.
No. La tiene clarísima,
Profesional, bro. Sí,
hermoso. Escuchame, cuando lo llamamos me dijo, apago la cámara, cuando me presenten la prendo.
Bien.
Capo, total.
¿Qué estabas haciendo? Sí,
pues, sale la cortina. Estoy acá sacándome la mano. Bueno, entonces... Y la llamamos y se copó, pero también había algo que ella me agradecía, ¿viste? Como, gracias por abrirme la puerta a este mundo que yo era, que había quedado atrás. Y le digo, mira, perdón, acá te necesitamos nosotros a vos, ¿no te creas que esto es un favor nuestro? Claro. Vos sos la nera, amiga.
Claro,
o sea,
la nera Bernache, hermano, claro.
Ella se resistía a las cámaras en un momento, la he escuchado en un par de notas.
Exacto, en otros lugares donde ella también hace la radio, en otra radio que también tiene cámara, pero... Pero nada, es como que se recoparon, pero por el... Y ya yo también, como por el hecho de que sentían que era muy lejano. Y en realidad no es muy lejano. O sea, es lo que hacen ustedes, lo que hacemos nosotros. Sí. Y ahora cada vez hay más. Y lo que era la tele, ahora va por acá y está buenísimo. O sea, no es que es para viejo, para no viejo. Yo tengo el programa Azaro con el...
Duca.
Con Duca.
Duca, que es un éxito, boludo, y son dos tipos grandes, para
en
mí.
En medias.
Sí.
Ah, es espectacular.
Sí. Por eso te digo, eso no, para mí no es un concepto esto de... El streamer sí, por eso te digo, el que está en su cuarto con la camarita, pero después esto es lo mismo que todo, o sea, hay como un furor, y para mí es lo mismo que todo, que está buenísimo, es un canal más, porque qué sé yo, es como sonar en otro lado, qué sé yo, pero para mí es lo mismo.
Bien. ¿Cómo estás con la familia? Con Fer, dos hijos chicos, uno ya más grande, uno muy chiquito, ¿cómo están con tanta vorágine laboral acomodándose?
Sí, está difícil, pero bueno, acá los tiros tipo Fer es lo más. Aparte yo también uno mucho con las redes sociales. Sí. Tengo mucho público ahí también de madre, viste, como ese nicho que está bueno y labura también con eso. Y tenemos también una chica que nos ayuda, que es tipo la niñera, que es lo más, que nos costó un montón encontrarla por el hecho de encontrar lo que querés. Viste, generalmente ser niñera es un laburo de durante, estudiás, mientras, o como de rescate, ¿viste?
Sí, mientras hago maestra jardinera me gano unos mangos haciendo niñera, sí.
Pero al fin y al cabo querés ser maestra jardinera, claro. Entonces tu momento termina.
Sí.
Che, y tanto con Baby, que es la más grande, como con tu flamante Benito, ¿sentís que se perfilan para algún lado? ¿Viste que los padres por ahí dicen, y este lo veo bien pateando? Bueno, Baby es súper graciosa también, tiene un contenido espectacular.
Baby es lo más, y es re artística y todo, y es re sensible, y el otro es un varoncito que ya en 11 meses te puedo advertir que me advierto que va a ser bravo porque es como muy varón.
ahí te viene la revancha, Miguel. Esa. Te viene la revancha. Eso,
es un varón raso. Sí. Que le das un palo y con eso está todo el día golpeándolo contra una chapa así. Si no, amigo, ¿por qué no lees un libro, hijo de puta?
Che, para entrar
Baby,
a 12,
Baby, ¿no? era re tranquila tu edad, flaco.
Por eso, Baby era de sillón, claro. Y este es de la selva.
Igual, Miguel, de padre a padre te digo que aproveches este momento, que la adolescencia es aún peor. En la adolescencia se pone más picante. Claro,
en la adolescencia, si golpea con un palo una chapa, puede traer un problema,
claro,
real.
Pueden ir todos en cana. Entonces hay que saber manejarlo.
Sí, por eso. Pero bueno, no tengo apuro porque crezcan. Estoy disfrutando. Pero bueno, nada, son hermosos. Ya está, y con dos ya está.
¿Ya está? ¿Cerraste? Eso te iba a decir, ya está.
Sí. No me animo a hacerme lo de los cables porque tengo miedo que se saquen una selfie con mi pene.
Es buenísima. Hoy en el día del pene.
¿Tu viejo, no le pasó eso? Tu viejo, claro, se lo hizo, eso te iba a decir. ¿No te animó a hacerlo?
Y bueno, él debe andar bien. Yo no tengo ganas que ande bien. No, pero te pasa. El otro día Barassi me decía lo mismo en joda. Me dice, no, yo no me animo porque... Yo, boludo, aparte, vamos a decir la verdad. Esto no se hace, esto no es ético. No. Pero si vos le estás poniendo una... Boludo, a ver, fuera del chiste.
Sí.
¿Usted se acuerda que se viralizó una foto con el que estaba armando el jonca del Diego?
Sí, con el Diego ahí, sí.
Una locura.
Sí. Bueno, a ver, ya más de ahí para abajo,
El pito de Miguel. Digamos.
Claro, sí. La selfie con el pito de Miguel en la deep web se vende.
La salida es que Fer estudie medicina y te haga la vasectomía.
Claro.
No, pero... No llegamos. No, pero
te da vergüencita, ¿viste? Le tienen que dormir ahí.
Sí.
Pero...
¿Pasaste por quirófano alguna vez, Miguel, vos? No.
Sí. Tuve una operación de mamilas.
Ah, sí.
linda.
Sí.
Después tuve un quiste en la espalda.
Tuvieron que abrir ahí, mira.
Miguel.
Sí, sí.
Miguel,
sí.
Acá Facu Supertrán de Radio Boeing te habla.
Sí.
Bueno, si alguna hora estamos hablando.
Estás por ahí.
Escúchame, sé que sos conocedor, que sos como un profesional sin título. Vos sabés que hace desde el lunes que tengo una llaguita en la boca, un asta. ¿Qué puedo tomar? ¿Qué remedio me recomendás para sacar?
Por Alzone.
¿Cómo?
Por Alzone.
Ojo.
Mira. Anotado.
¿Qué? ¿El de aerosol?
No sé.
Un afte muy leve. Por ahí sí me vení con una infección un poquito más grande, ya te puedo distinguir para qué es cada antibiótico.
Ahí va.
No, pero no estaba bien, Miguel.
No está bien.
Está matriculado.
Pero él le preguntó. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene eso?
Y viene de la hipocondría, de la ansiedad, por supuesto. Y también de que ahí hay un nichito lindo para saber datita y tener léxicos distintos. A mí me gustan todas esas mierdas, ¿viste?
Ahí va.
Cuando mi vieja estuvo internada, yo como tenía muy buena onda con todos los médicos, yo iba, Miguel, no sé qué, y yo tenía acceso, mucho acceso, ¿viste? Y aprendía mucho, ¿viste? A mí estuve muy cerca de todo ese mundo, que lamentablemente, pero igual mucha info que me gusta saber. Uh-huh. Y de hecho ahora estamos tratando de hacer algo re lindo con la Fundación Favaloro, que quiero grabar un trasplante de corazón.
No, wow. Muy zarpado.
¿Se puede? Adentro, ¿te dijeron que sí? No. ¿Qué onda? ¿Qué te dijeron?
Es como la selfie con el pito de Miguel, básicamente. Claro. Pero blanqueado.
Sí, pero con un corazón.
Pero blanqueado.
Claro. Hay que pedir permiso, supuestamente es material educativo, tiene que estar filmado para dicho fin, claro. Tiene que haber una autorización de las personas, nada, y eso. Pero lo loco de esto, que es lo que no está bueno, lo que cinematográficamente no sirve para contar el cuentito, uh-huh, es que en un trasplante nunca se conocen el donante y el donado.
No.
Eso es éticamente, o sea, cuando haces un trasplante vos no sabes, te salva la vida Pepito y vos no sabés.
El Incucay retira los órganos, los mete literalmente en una laderita, o sea, es así.
Sí, es eso.
Y a vos te llega el corazón, el hígado, los riñones, lo que te trasplanten y no sabés nunca de quién es, eso es así.
Y no se puede.
Sí.
Reitero, no, pará, el donante muere, obviamente, pero vos no... No es que si a mí me salva la vida a mi hija a una persona porque su hija muere, yo no puedo, no sé quién es el papá para ir a decirle, te debo la vida, gracias.
Claro.
Eso no, como es una cuestión ética de la medicina. Obviamente, si vos necesitás un trasplante de riñón de alguien de...
vivo, sí.
Ahí sí, porque puede ser tu hermano.
Sí, es más, necesariamente tiene que ser alguien de tu familia muchas veces.
Claro, compatible.
La única cuestión es que por ahí, cuando hay siniestros viales, por ejemplo, ahí, Miguel, está bueno saberlo, no te dicen quién es, pero vos podés intuir. ¿Quién fue el que te termina donando?
Y buscaste las noticias.
Sobre todo por edad, claro, por edad, porque
sí,
por
dónde vino el avión. Este la quedó en circunvalación y me salvó la vida.
Podés averiguar un poco la operatividad y podés averiguarlo, pero en definitiva los médicos no tienen la obligación de decírtelo, es así.
Obvio, exactamente, pero claro, el donante tiene que estar vivo en el momento de donar, pero tiene que tener muerte cerebral.
Claro, por ejemplo, o recién fallecido en un siniestro vial y ser donante y toma la decisión ahí, ¿no? En ese contexto.
Por eso, pero en el momento.
Ahí, es ahí.
Miguel, me interesaba, ¿De dónde nace la pasión por Favaloro? O sea, entendemos que es un capo, pero a vos específicamente, ¿dónde te nació ese amor que le hizo ponerte, no sé, el nombre al estudio?
No, en realidad empezó con una ironía cuando yo juego, que digo, che, boludo, que tampoco... nada, qué sé yo. Como siempre uso a Favaloro como ejemplo, como alguien grosso. Sí. No sé, ¿quién viene hoy? No, viene tal trapero, boludo, pará, no se vuelva loco, qué sé yo, ni que viniera René Favaloro.
Claro, sirve como ejemplo para todo.
Sí.
Sirve como ejemplo para todo, claro. como alguien muy groso de este país. Claro. Entonces empezó como una ironía y después ya la familia empezó a llamar, che, gracias Miguel por todo lo que
se volvió muy en serio todo.
Claro.
Y ya estaba adentro, viste yo.
Una joda que quedó.
Lo invitó a comer la ex mujer de Favaloro un día.
Me metieron de los pelos, viste. Y en el estudio pusimos el cuadro de Favaloro y Y el grupo de la familia Favaloro tiene de perfil esa foto, la Favaloro.
Muy bueno. ¿Quién la editó, Miguel, esa foto? ¿Quién la hizo, vos?
La hizo Imanol ahí.
Ah, Imanol.
En el celu, así nomás.
Mirá vos. Sí, y bueno, ahora tiene un cuadro en Olga. Favaloro vestido de la NBA.
Hermoso. Sí, la gente está meta a comentar YouTube y hay alguien que quiere saber si te postularías.
¿A qué?
Para ser político algún día.
¿Vos
pasaste? Vos decís que cambiás de pasiones, de todo, qué sé yo, viste, uno nunca sabe.
Escuchaste la respuesta, ¿no?
¿Qué dijo?
No, prefiero morirme.
Sí. No. Ajá. Le donas el corazón.
Lo tomamos como un no, entonces.
Y vos pensás que si el trasfondo de eso es el hambre de la gente, yo no tengo, no puedo hacer nada. No,
mirá,
no
sabés, mirá el graf que te puso el pandita acá.
Lanzada la candidatura.
Vos sos consciente que la gente te votaría, ¿no?
No, ¿qué me va a votar? Estás loca, ¿no?
Votan a cada uno.
Pero lindo,
claro, hay cada uno.
Me imagino un Migue presidente como la primera época de Alberto contestando todos los tweets.
Sí, absolutamente.
En la época que yo también lo quería Alberto.
Que te dijo Kinga, no, que te dijo Kinga
momento,
por Twitter.
En un momento nos subimos todos al barco.
Tú, Alberto era.
En la pandemia estábamos todos arriba.
Cuando hablaba la noche y con la filmina era ay mi papi.
Hermoso. No sé
qué, tengo una gana de pisarlo con la camioneta. Pero, y encima lo peor de eso es que yo por eso quedé recontra pegado.
Sí,
y
Twitter sí,
hay gente que a mí ni siquiera me mira los programas y que piensa que yo, gordo K, gordo, te llegan a decir cualquier cosa, de los sobres.
Yo quiero saber algo, ¿tenés una lista negra?
¿Como la mujer de Di María?
Sí.
Muy linda esa, muy buena.
Necesito saberlo.
Sí, alguno tenés que tener anotado.
No lo nombres, pero tirá ahí como un datín en todo
bloqueados,
caso.
O si no, los bloqueados.
Yo, mis sueños es que mañana bloqueados hablen en todos los programas y digan, Migue tiene a tal.
No,
tengo gente que por ahí, en realidad la gente que me cae mal es porque no me quiere, no porque por cómo es.
Pero vos la piloteás con los haters siempre. Siempre te terminan invitando un asado.
Sí,
yo pero te digo siempre eso.
Contesto un poco, pero después me doy cuenta que es al pedo porque, nada, después cuando está en tu casa decís, pero ya está, tengo familia, tienen salud, no tengo laburo.
Igual está bueno domarlos un poquito, a los que hatean.
Sí, una linda atendida fue a un periodista que me había dicho, cómo desperdició Miguel Granados el tiempo con Messi.
Me acuerdo.
Y a ese lo atendí y aparte quedé bien, pero que no, gané por una cuestión
conceptual.
Le hiciste
ratio, ¿no? Le hiciste el famoso ratio.
Y el otro día me hizo un ratio Samid.
Sí, claro. De eso te iba a preguntar.
¿Me explícame por qué? ¿Qué tiene que ver?
Es hermoso. No, y aparte él puso soñó que raiteaba. El mejor tuit de todos los tiempos.
Sí. Y hoy le mandé por privado. Fíjate ahora, Alberto. Porque después lo di vuelta. Pero digo, si ya estoy con un tipo de 70 y pico de años viendo quién tiene más like.
Pero ¿está para la nota con Samid o queda ahí?
No, que yo en Samid en privado le hablo y es divino. Me picantea en público a propósito el hijo de puta. Porque
eso te íbamos a preguntar, sí.
Es buen tuitero, es muy buen tuitero.
No, recontra.
El otro día lo llamé por teléfono a ver si era él el de Twitter.
¿Y es él?
Y me dijo que sí.
Pero si lo invitas a Olga, ¿puede ir? Porque él tiene domiciliaria.
Ya no.
No, ya está libre,
perfecto,
ya está libre.
Listo.
Sí, sí, sí,
listo,
ya está
listo,
libre.
Listo. No, Samid fijo en Olga, acá en el chat.
No, sí, en la cruda estaría bueno para hacerlo.
Sí,
vos sabés que es un personaje hermoso, porque vos le rascás un poquito a Samid, es un tipo que manejó la carne de todo el conurbano, fue un tipo que se sentaba con todos los gobiernos a todo, tenía poder, tenía guita y quiso fama, y eso lo llevó a lugares impensados, ¿no? Después de la pelea con Mauro Vial y todo eso se hizo más famoso, pero era un tipo que manejaba uno de los mercados más importantes del país, ni más ni menos. Es un
grosso. ¿Y por qué el loco tuvo con la ahí medio en NACA?
Y algún enjuaguecito de
una guita. Tramollita.
Sí.
No se posta, ¿eh?
Sí, sí,
no
le ha pasado.
Una mollejita en negro.
No, se le escapó. Quedó vinculado a algunas causas de algunos lavados de activos. Pero vamos a decirlo así. Ya está libre.
Pero
ya pagó lo que tenía que pagar.
Simpático.
Ya está.
Pero bueno, nada, eso. Pero nada, buena onda. Pero igual el Twitter, si es bravo el Twitter, ¿eh? Si no, a mí me hace cuando es muy masivo que te la dan porque generalmente porque por ahí aparece un tuit tuyo medio polémico o sos TT con esa boludez, sí. ¿Viste? Y la gente que por ahí no le cae bien por solamente el hecho de que no le tu cara, no le cae bien y se suman a la bardeada y son 10.000 golpea un poco, pero si después al fin y al cabo te pones a pensar que eso solamente existe en el teléfono, porque en la calle no pasa.
No, no existe eso.
No, y ahora en el teléfono también tenés catarata de amor con todo esto de las bandas, y eso hay una buena onda tremenda.
Sí, pero viste que el humano es una mierda y siempre está mirando al que el que no en vez del que sí, es una mierda, viste. Pero bueno, sí, después te das cuenta que ya fue, boludo, no te puede querer todo el mundo. Pero bueno, Twitter está muy cloaca, ¿viste? No era lo mismo que hace 10 años, que era más un lugar de boludeo, de chiste. Ahora está picante Twitter.
Sí, está picante. Miguel, ¿cómo llevas el ser famoso hoy? Digo, porque vos eras un tipo que disfrutabas de la calle, lo contaste recién, y disfrutabas del anonimato, y disfrutabas de hacer cualquiera sin que nadie te rompa los huevos, y disfrutabas de estar con un amigo tirado por ahí, y de repente ahora se te acerca la gente, te pide una foto, te saluda, e incluso como sos un tipo divertido y simpático, la gente piensa que puede molestar con vos en la calle y te rompe la pelota peor. ¿Cómo llevas eso?
Y bueno, me da un poco de vergüenza en algunas situaciones cuando, por ejemplo, alguien te pide una foto y pasa uno por al lado y por ahí te mira como diciendo, ¿y este quién es? Como que te incomoda eso.
Sí.
Pero después, que no puedo, no podría que no pase, porque es parte de, es como secuencia de lo que, de mi comida.
Sí, yo, tu bueno, laburo, sí.
Exacto, el laburo y eso. Generalmente los que se acercan, generalmente no, toda la gente que se acerca es buena onda, el que no, ni se acerca por ahí no te quiere, pero no te enterás. Pero como ahora está todo tan que cualquiera puede poner lo que quiere en cualquier lado, por ahí te enterás de alguno más, o te putea uno y tiene 10.000 likes y vos decís, la puta madre, estos hay 10.000 más que no me quieren.
Son una banda.
Sí, pero sí, después sí. Ahí en la calle, buena onda, pero sí, no sé, a veces yo ayer estaba comiendo una hamburguesa, todas hasta las pezuña en la vereda de una hamburguesería que tiene dos mesitas altas, ¿viste? Como decir, no sé, Pellini.
Sí.
Expuesto. Y pedían foto y yo estaba ahí con todo el bigote con mayonesa. Vos decís, dale,
déjame morfar la hamburguesa, hermano, por favor.
No, che, boludo, estaba todo cogido ahí. Todo comiendo así. Y decís, dale, no seas malo, boludo.
Termino de comer y voy, dale.
Sí. Bueno, pero bueno, no puedo. O sea, es amor al fin igual eso, así que es lindo.
Escuchá, te robamos una banda de tiempo, pero antes de cerrar te quiero hacer una pregunta. Está todo Rosario hablando de algo que dijiste y obviamente a los que saben nos vuelven locos preguntando, ¿es verdad? ¿Va a venir? ¿No va a venir? ¿Qué onda? ¿Tiraste así una bomba? Acá explotó, no sé si sos consciente de que acá explotó, pero está todo Rosario pensando en Olga, en Rosario, ¿cuándo se hace? ¿Dónde se hace? ¿Se tiene que hacer? Acá los estudios están, cuando lo necesites.
Los colores son los mismos.
Los colores son los mismos, tenemos la artística, todo, La escenografía.
Bueno, lo vamos a tocar cuando vayamos. Yo quería hacer tipo un día rosarino, como el Rosario, como el Spinetta Day, una cosa así.
Sí, un Rosario Day.
Y sí, me empezaron a escribir un montón allá, tipo, no sé, venía al Salón Metropolitano, che, mire, queremos que lo hagan en el anfiteatro, che, avísame cuando venga que acá tenemos... no sé, vamos a ver cuando salga. Ojalá pueda juntar a los músicos, los mismos que hacen el show con Lito Vitale de La Trova.
Hermoso.
Tocar ahí sí, lo que pasa es que para los de ahí, eso no es lo de siempre.
Sí, un poco sí.
No. A mí no me eso, no. Amigo. Olvidate. Sí. No.
Pero mira, por ejemplo, si nosotros hicimos el Movistar el año pasado.
Y era Olga que vengan otros artistas a cantar cosas de La Trova o de Fito o cosas así, ¿no?
Eso digo. Sí. Vos, eso sería hicimos el Movistar.
Sí.
Hicimos el Movistar y fueron gente que fue por el programa, pero estaba Enero Rada, estaba el Dante y Emma, Si no los fuiste a ver, los ves. Pero si yo voy a Uruguay a hacer un show y lo invito a los de No Te Va a Gustar y a Nero Rada...
Claro, ya lo vi mil veces.
Claro, ¿entendés? Entonces como que... Pero
acá en Rosario tenemos el simbolismo que nos va a gustar ese homenaje también.
No, tienen que estar, eso no tengo duda. Baglietto tiene que estar, obviamente, Abonicio tiene que estar, tiene que estar Fandangole, tiene que estar Fabián, tiene que estar...
Nicky Nicole están diciéndolo también.
Obviamente tiene que estar, pero también que vengan otros artistas a interpretar canciones de ellos.
El Pájaro Gómez.
Obviamente si puede estar Fito, va a estar, ¿no?
Fito, igual ahora le hablé para el Spinetta Day, pero está en España. Yo nunca le hablo para no molestarlo y me tiré un tiro y no le...
Bueno, o sea, no hay fecha, no hay lugar, no hay nada todavía. Lo tiraste y ahora vemos.
Lo tiramos y lo vamos a hacer este año. Y como gustarme, me gustaría hacerlo en el Monumento, en la Escalinata, obvio.
Uy, hermoso, pero claro.
Y bueno, y pero hay que ver ahí.
Avísame si hablamos con alguien, no hay drama, te armamos todo.
Ojalá se haga, me encantaría, me gustaría.
Qué lindo.
Bien, bien, bien. Che, y vos sabés que me quedó picando esto porque, a ver, tiró lo de venir a Rosario, lo de armar el show, tiró todo. Uh-huh. Incluso ya dijo dónde, le gustaría,
claro.
No está cerrado, ¿no? Me queda alguna duda, digo. Show solo de Miguel Granados haciendo un espectáculo de música. No sé, mucha gente lo pide, mucha gente lo pregunta incluso y todavía
un disquito,
nada.
Capaz.
¿Estás pensando en algo, un disco, un show, algo?
No, ¿de música o...?
Sí, tuyo, tuyo.
No, de música mío, yo nunca, no creo que nunca haga tipo un disco eso, porque es como algo que de la música por mi lado todavía como que nunca, no la quiero profesionalizar porque es lo único que me queda por no...
Claro, tu único hobby, sí.
Claro, que no lo hice trabajo, porque, claro. Qué sé yo, después cuando vos tocaste en una banda, te gusta la música, pero es un laburo, una responsabilidad, si querés tocar, ensayar, es lo único que me queda. A veces me invita mi hermana y mi viejo a grabar en un disco de mi hermana, y es como que se ponen exigentes, ¿viste? Y yo digo, pará, amigo.
Encima Pablo es re exigente con eso.
Claro, por eso. Y, sí. Pero no, entonces no, en algún momento quiero hacer una obra de algo medio unipersonal, pero más teatral.
Te quedó picando el School of Rock, que lo va a hacer Rada.
Pero algo así no. Algo más tipo unipersonal, o boludé personaje, o medio monólogo. No, lo de School of Rock era un montón de laburo. Yo no sabía cómo me asusté, porque yo lo hice, me saqué la foto, vi la foto, estaba reservado. Al tercer día que fui a ensayar, ¿viste? 8 horas, ¿viste?
Te bajaste, o sea, una paliza.
Me pusieron 10 pupitres y
¿cómo
tenía
te
que
zafó
saltar.
El COVID?
¿Qué tenía que hacer?
Tenía que saltar por los pupitres, señor.
¿Vos?
Que yo me tomaba, en cada uno me tomaba un diclofenac así. Me saltaba. Y saltar por los pupitres a los gritos 2 horas en el escenario y vestido de traje de pana, tipo el de Angus Young.
Doble función aparte por día iba a ser.
Sí, si le va viendo funciones, pero...
Qué manera de chivar. Pero, uf.
No, era un montón de data y aparte cantando rockero, tipo arriba, tipo así como es la peli. Y a la vez tocar de verdad y a la vez tenía... Te toca de verdad la banda.
Tiene dos bandas la obra.
Sí, los nenes, hay nenes que tocan, que son los alumnos que también tocan, que hicieron un casting a nivel nacional, está buenísima la obra. Pero Rada la va a hacer perfecto porque el loco tiene esa energía teatral que, nada, la va a hacer bárbaro. A mí me hubiese gustado y aparte el personaje iba con el gordo Jack Black.
Sí, total.
Pero en Estados Unidos, por ejemplo, esa obra que fue una bomba, ahora no sé si está, la hacía un pibe que no era tipo Jack Black, era tipo Tripa, ¿entendés?
Sí, claro.
Nada,
que
claro, de hecho,
Jack Black ya mismo.
De hecho, Tripa creo que es el segundo elenco de School of Rock.
Claro, porque tiene un elenco paralelo, está Rada y siempre hay un elenco paralelo por si hay un día
que va.
Claro.
Pero no, va a estar bueno.
Bien. Sí, una
tengo la última, Migue, discúlpame, es un gustito personal que me quiero sacar. Si vos me das luz verde para reventarle los DMs a Occhiato para el último cartucho Day, adelante, ¿eh?
No, en realidad no pasa nada, está todo bien con los chicos, obvio, con los chicos de ahí, con Nico. Pero teníamos que ver a ver cómo hacemos, porque a qué hora era, yo lo quería hacer a esa hora, a la hora mía, y esa hora es la hora, no sé. Nada, estamos armando recién, estamos todos arrancando la máquina, ¿viste? Como que tenemos como que es como que no. De prestarse las personas de los programas. En algún momento, si lo hacemos, capaz que lo hacemos afuera, tipo. En Vortex o en algún lado así, ojalá.
Bueno, Pergolini dijo que estaba disponible.
Lo
Vortex,
estaban preguntando,
¿no?
Acá en el chat también.
Sí,
buena onda. Sí, dijo que tiró la mejor.
Sí. ¿Alguna vez quisieron rivalizar entre Pergolini y vos? ¿Vos te subiste alguna vez a ese ring o no? Nada.
No. El loco bardeó un par de veces y después reculó solo, pero por una cuestión de que yo no me subí y medio que dijo nada, me quedó. El día que yo fui a grabar la nota de Messi, cuando yo fui a grabar la nota con Messi, yo grabo el lunes,
sí.
Y el loco el jueves salía la nota y el miércoles a la noche él juega. Yo voy a ver el partido con la nota ya grabada, me invitó a la cancha, fuimos a grabar el lunes y el miércoles juega, reitero.
Sí.
Y yo ya sabía que el pibe estaba mal de la gamba, entró un ratito, ¿se acuerdan?
Sí, venía lesionado ya, de hecho, sí.
Entra, yo sabía que estaba, entró, salió a los 10 minutos, todo el estadio, la mitad se va, porque la gente que va a hacer turismo a ver a Messi.
Yanquilandia, mal. Sí, sí,
obvio,
sí.
Estadio que es una garcha toda de aluminio. No sabés lo que es, boludo, la cancha de Ñublo de Central, de verdad.
Sí, acá fuimos a cubrir dos veces ahí con los chicos que viajaron y nos dijeron una cancha de Central Córdoba. O sea, nada más que linda, ¿no? Pero es lo mismo.
No. Sí. Bueno, y Mario tira, epa, ¿qué le pasó a Messi? ¿Con quién se anduvo juntando? ¿Viste? Como haciéndome, como queriéndome.
El Colorado Mufa te quiso tirar, claro.
Sí, 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 yo digo, no, esta no va, esa no es por ahí, esa no, es. Esa es sucia, es sucia.
Sí. De mala leche, después, aparte. Sí.
Sí, por eso. Y después solo dijo, no, estábamos jodiendo, yo no me subí porque si no, después de noticia de eso, en vez de la nota, ¿viste?
No, alimentás aparte una bola de nieve que no sabe dónde termina, boludo.
Por eso, no, pero cuando el loco sale y yo, a mí me empiezan en Twitter, uy, gordo, lo mufaste, gordo, lo quebraste, gordo. Y dije, no, esa es la peor.
Muy jodida esa, no, salí de ahí, salí de ahí, maravilla.
Aparte
¿no?
Es Messi, sí,
pero el otro día la nota el otro día se lo llevó puesto a todo eso.
Y sí,
bueno,
sí. Y no, yo esta noche estaba temblando, boludo. Aparte yo dije... Dije que no pase nada hoy. No. Bueno, yo salí y nadie, yo no iba a andar diciendo, che, ya sabía que ibas a jugar 10 minutos. Estaba lesionado, le tiraba el aductor hace 2 meses, la concha de tu hermana.
Está viejo, Messi, tiene 37 años, pelotudo.
Andrés, Messi.
Miguel, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. Es la primera semana de este programa, estamos muy contentos, sí. Arrancando. La verdad que estés con nosotros, más allá de la amistad y de lo que nos une, que has estado acá charlando con los chicos y hablando tanto. La verdad que me pone muy contento porque es un proyecto que hace mucho que estábamos craneando, pensando, arranca y que nos banque así. Hoy nos bancó en redes, sí. Nos banca al aire, está con nosotros. Así que nada, te quería agradecer.
¿El padrino?
Sí, te iba a proponer. ¿Querés ser el padrino del programa, Miguel? Ya está.
¿Qué implica?
¿Cómo?
Yo tengo
un tip. Lucas verdes implica, por mes, Miguel.
Implica nada.
Sí, implica que si duramos un año.
Obvio que sí. Pero lo que pasa es que me da que. Como tenemos la misma edad, ¿ves? Como que me da como el padrino, bueno, Badía, pero yo es un...
Claro, no ser, más tío que padrino. Pero no...
sí, amigo total. ¿O viste que te engrampan con el... ¿Querés ser padrino de mi hijo? Qué bueno, lo bautizamos en Pérez el sábado.
Pará, boludo, ¿yo sabés cómo zafé de una, Miguel? Luisito, el primer hijo, me llama y me dice, sos el padrino. Luisito es un amigo de la infancia también, sí. Claro, Luisito Aguilera. Y cuando venía el bautismo... me dice, che, lo tenemos que bautizar, ¿vos podés? Y le digo, yo no estoy bautizado. Ah, boludo, entonces.
Vaya el domingo.
Ah, afuera, me sacaron el padrinazgo. Perdí. Así que nada, bueno, igual, nada.
Y te engrampan con un curso, tenés que hacer un curso.
Ah, hay un curso, es verdad. Sí,
yo zafé porque no estaba, sí, no estaba bautizado. Ahí me dijeron, no.
Yo quiero que haya un tip para el padrino. El padrino tendría que, al año, si llegamos al año, venir. No, a festejar
al piso.
Y te hace un guiso de lentejas
Miguel
canepa.
Fijo en Boyne, ¿eh? Miguel fijo en Boyne.
Sí. Ya cuando cumplen un año me comprometí hoy, pero falta un año.
Y anda a saber que estábamos el año que viene. Anda a saber dónde está vos.
Sí, estoy. Bueno, ya quedamos. Dale. 26 de abril.
26 de abril del 2025. Dale, fijo en Boeing.
A esta hora.
Hasta ahora, va a ser hasta ahora. No vamos a modificar.
Tipo 6:30. Sí,
tranquilo, de 6 a 8 cuando vos quieras.
Y después un guiso de lentejas.
Listo, estamos así.
Miguel, querido, te sigo en Instagram.
Miguel.
Gracias
por todo. Rompela, seguí rompiéndola. Y bueno, que pases un lindo fin de ahí y disfrutes con la familia. Un beso grande.
Bueno, saludos a todos, chicos. Son todos divinos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, mucha merda. Y rompanla y sigan dando alegría, loco.
Un beso grande. Gracias. Un beso a Fer y a toda la familia. Chao. Beso.
Dale. Salute a todos.
Miguel Granados, acá con nosotros en Ya Pasó, acompañándonos un rato largo. Mirá, son las 7:23 de la tarde.